Bueno, buen día, Mariana. ¿Estás por ahí, Mariana Cornejo?
Hola, Mati. Buen día. Hola, Tati. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, vamos a entrevistar, Mariana, ya de entrada, a Maristela Svampa, que es socióloga y escritora y está en línea. Buen día, Maristela.
Buenos días. ¿Cómo les va, Matías, Mariana?
Muy bien. ¿Dónde está usted geográficamente?
En Buenos Aires.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires,
sí. Bien. ¿Cómo está viviendo la cuarentena?
Bueno, con mucha preocupación, como todos y todas, ¿no? Porque efectivamente nuestro país se encuentra en una situación de crisis sanitaria y económica muy grave.
Bien, el libro este que ha escrito con Enrique Viale, El colapso ecológico ya llegó, ¿ya se presentó, se está distribuyendo o todavía no?
No, el libro El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, apareció en forma física ya y se está vendiendo desde el mes de septiembre.
Ajá.
Y vamos a hacer una presentación a inicios de noviembre, una presentación virtual, por supuesto, pero sí, está circulando ya desde hace un mes y medio. Es un libro que inicialmente lo pensamos como una conversación intergeneracional, sobre todo a la luz del surgimiento de los movimientos de jóvenes, ¿no?, en todo el mundo y particularmente en nuestro país. El año pasado asistimos a una movilización frente a la Embajada del Brasil, cuando una de las alertas climáticas, como ustedes saben, fueron los incendios, los enormes incendios en Amazonía. Uh-huh. y en Australia en 2019. Y bueno, entonces fuimos a la Embajada de Brasil. Y ahí nos encontramos con diferentes organizaciones de jóvenes que, siguiendo los pasos de Greta Thunberg, la joven sueca que inició las huelgas climáticas, hoy buscan colocar en agenda las temáticas ligadas a justicia climática. Bueno, es a raíz de eso que consideramos necesario iniciar un intercambio intergeneracional y que la mejor manera que nos pareció precisamente escribir un libro para dar cuenta de los distintos niveles de la problemática global, regional, latinoamericano y, por supuesto, nacional, y también para ir más allá de los diagnósticos y proponer alternativas. Ese es el objetivo del libro.
Directamente están poniendo la esperanza ya en nuevas generaciones, ya nosotros hicimos todo mal.
Y sin duda, convengamos que si hacemos un mea culpa, la promesa intergeneracional que se lanzó, que se acuñó junto con la expresión desarrollo sustentable, que es una expresión vaciada hoy día de contenido, bastardeada, en manos de las corporaciones. Bueno, cuando en los años 80, en el 87, con Nuestro Futuro en Común, en las primeras cumbres climáticas que se hicieron, convengamos que una de las bases consensuales de esa idea era la promesa de dejar a nuestros hijos, a quienes nos descendieran, un mundo igual o mejor. Bueno, esa promesa sabemos que no se cumplió, porque el mundo que le estamos dejando es un mundo que está en llamas, ¿no? Hemos llegado a los límites naturales y ecológicos del planeta. Naturales porque los recursos naturales no son infinitos, y ecológicos porque los impactos de los modelos de desarrollo sin duda están amenazando la vida y la continuidad de la vida en el planeta. Y cuando hablamos de los impactos, el diagnóstico que establecemos está ligado precisamente al calentamiento global, ¿no? Y por supuesto también a la extinción o a la pérdida de biodiversidad y la extinción masiva de especies, a la extensión de un modelo de consumo que es altamente insustentable, que incluye un incremento del metabolismo social del capital y que exige cada vez más bienes naturales, más materias primas, más energías, y por supuesto también un modelo agroalimentario tóxico e insustentable que está en manos de las corporaciones. Eso es lo que constituye de alguna manera el diagnóstico que nosotros tipificamos con, retomando el concepto de antropoceno o de terricidio, para retomar también un concepto acuñado por la referente mapuche Moira Millán. No se olviden ustedes que a fines del año pasado, 11.000 científicos lanzaron una alerta, una declaración, firmaron, en la cual advertían acerca del carácter vertiginoso del cambio climático y los efectos en cadena que se podían generar, que era mucho más rápido de los que ellos habían pronosticado y que por eso exigía medidas severas y cambios drásticos en los modelos de desarrollo. Estamos transitando un umbral de irreversibilidad en el cual el cambio climático y la pérdida de biodiversidad puede generar un planeta muy hostil para la vida.
Mariana.
Maristela, buen día. Y buenos dentro días, de ese diagnóstico que estás haciendo justamente, ¿es el momento histórico de Argentina y están dadas las relaciones de fuerzas políticas y económicas para poder pensar en un pacto ecosocial?
Bueno, tengamos en cuenta que cuando se habla de emergencia climática, esto aparece como una narrativa global porque viene asociado a los eventos extremos, a por supuesto las sequías, las grandes precipitaciones, pero en realidad en términos de dinámicas locales y territoriales esto está vinculado a modelos de mal desarrollo, está vinculado a la expansión de las fronteras sojeras, los desmontes y la deforestación. Está vinculado a la explotación de combustibles fósiles no convencionales a través del fracking, la megaminería, una serie de modelos de mal desarrollo que efectivamente agravan esta crisis socioecológica y climática que estamos viviendo, en el marco de una pandemia también, Mariana, no te olvides, que tiene origen zoonótico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el virus altamente infeccioso que ha producido el COVID-19 es un virus que se ha trasladado de los animales a los seres humanos y que tiene causas visiblemente ecológicas. Por un lado, el avance de la deforestación y el desmonte, esto es, la destrucción de ecosistemas silvestres que expulsan animales de su entorno natural y a esos virus milenarios, ¿no?, que se ponen en contacto entonces en localidades urbanas con otros animales y seres humanos. Es así que se da ese salto interespecie, o también la cría de animales a gran escala, como pueden ser los feedlots o las megafactorías de cerdo. Con eso queremos decir que efectivamente otras epidemias como el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina, el COVID-19 también, tienen entonces un origen zoonótico y la crisis sanitaria está muy relacionada entonces con los modelos de desarrollo insustentable que se extienden no solo en nuestro país, en toda América Latina, en general en los territorios del sur. Lo que advertimos es que hay una distribución muy desigual, ¿no?, de estos conflictos ambientales y de estos modelos de mal desarrollo. Si la Argentina está o no preparada, bueno, ahí tenemos que hacer un análisis en profundidad, ¿no? Efectivamente, la Argentina es un laboratorio a cielo abierto de modelos de mal desarrollo. 25 millones de hectáreas dedicadas a la soja. No se olviden que el glifosato, los impactos de las fumigaciones, es el gran problema socioambiental de nuestro país, que afecta a casi 15 millones de personas que sufren las fumigaciones. No se olviden que se ha avanzado en el fracking, que la fractura hidráulica, o esto es la explotación de hidrocarburos no convencionales, que es una energía extrema, ¿no?, que implica una devastación ambiental y también es un agujero negro en términos económicos. Digo esto para señalar también que si tenemos en cuenta que en realidad, tanto en nuestro país como en América Latina, se ha buscado justificar el extractivismo diciendo que era necesario reducir la desigualdad, en realidad, al final del ciclo o del boom de los commodities en 2015, encontramos que América Latina, si bien redujo la pobreza, no redujo la desigualdad. En nuestro país, en Argentina, tanto como en América Latina, quienes captaron o capturaron el crecimiento económico ligado a la rentabilidad extraordinaria que se produjo por la exportación de commodities fueron las clases altas, fueron los sectores más ricos. En realidad, lo que vemos es que de la mano del neoextractivismo no se ha cambiado la estructura productiva, se va reprimarizando nuestras economías que se van especializando en la exportación de algunos pocos commodities, no se redujo el problema de la desigualdad y se ha minimizado también la importancia de la problemática ambiental. Lo vemos ahora con los incendios en el delta del Paraná, que muestra con claridad el lobby que hay detrás de aquellos que no quieren aprobar una ley que proteja los humedales, el lobby de los sectores ojeros, de los sectores ganaderos, el lobby inmobiliario, en otras provincias el lobby minero. El 95% de estos incendios es claramente intencional. Ahora bien, entonces, yo te devuelvo la pregunta. Sí, con más extractivismo no hemos vuelto, no hemos resuelto el problema de la desigualdad y tenemos más del 50% de los niños bajo la pobreza. Si con más soja, más fracking, ¿no?, y más minería no hemos resuelto el problema de la desigualdad de la Argentina, ¿por qué tenemos que seguir insistiendo en esto, que son falsas soluciones y que en realidad instalan un problema mayor que está ligado a la destrucción de nuestros territorios, a la criminalización de las luchas ambientales y a nivel global también sabemos que agrava el cambio climático? Entonces, sabemos que no es fácil transitar hacia una sociedad diferente, sabemos que no es fácil desconectar las economías y las sociedades, e inclusive nuestras mentes, nuestras cabezas, del extractivismo, pero es absolutamente necesario, digamos. Nos toca navegar en estas aguas turbulentas que señalan, por un lado, la posibilidad del colapso ecosistémico, en realidad yo diría, al calor de esta crisis económica, también producida por el COVID, estamos en un colapso que es sistémico, no es solo ecológico, es también político y es también económico. En ese sentido, el colapso sistémico lo que augura o lo que anticipa es más capitalismo del caos y también más expansión de las extremas derechas. O bien, aprovechamos esta crisis para lograr cambios significativos de la mano de luchas sociales y nuevas prácticas sociales que apunten específicamente a un pacto ecosocial y económico, un nuevo pacto con la naturaleza, que implique, por un lado, una agenda de protección de los bienes comunes y, por otro lado, una transición socioecológica integral que abarque la transición energética, la transición productiva alimentaria y la transición urbana. Insisto, no es fácil, no tenemos un manual, ¿no?, que nos diga cómo hacer la transición, pero ese es el camino que la Argentina debería tomar y no, nuevamente, el de las falsas soluciones.
Maristela, vos ves también, en ese panorama que parece tan sombrío y holocáustico, ves también, en, por ejemplo, los movimientos populares y los feminismos dentro de los movimientos populares como una luz como para poder empezar a debatir por lo menos otros conceptos de fondo. Y dentro del ecofeminismo, que es una de las vertientes que marcás como una posibilidad de reparadigmatizar, digamos, el debate, se habla de desmercantilizar el cuidado y desfamiliarizar el cuidado. ¿Nos podrías desarrollar un poco esas dos ideas para tener un poco también esperanza?
Claro, por supuesto, porque siempre decimos con Quique Viale que si bien el título del libro es El colapso ecológico ya llegó, nuestra apuesta es por otro tipo de sociedad, una sociedad resiliente, democrática y solidaria, por una salida que apunte a la sostenibilidad de la vida. Y en ese marco, nuestra propuesta, que no es, no es única o solitaria, estamos promoviendo esto con distintos sectores latinoamericanos, activistas, movimientos sociales, es algo que se está discutiendo a nivel global bajo el nombre Green New Deal o Nuevo Pacto Verde. En todo caso, lo que proponemos es una visión holística, integral, que articule la justicia social con la justicia ambiental y que tenga como base, y ahí voy a tu pregunta, el paradigma de los cuidados, ¿no? Y cuando hablamos del paradigma de los cuidados, a lo que estamos aludiendo es a la necesidad de superar, ¿no?, esa visión binaria que separa sociedad-naturaleza o que considera que el ser humano es alguien independiente, ¿no?, y externo a la naturaleza. Claramente esta pandemia ha puesto de relieve nuestra vulnerabilidad y nuestra interdependencia para poder salir de la crisis. Debemos promover un paradigma relacional como el que defienden feministas, ecofeministas, la economía feminista, pueblos originarios, que apuntan a una cosmovisión relacional en la cual la interdependencia, la complementariedad, los cuidados, la interdependencia leída como ecodependencia esté en el centro, ¿no?, apuntando, yo decía, a la sostenibilidad de la vida. Y en esa línea, cuando hablamos de cuidados, hablamos de tres dimensiones fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con los cuidados que se ejercen en las luchas en defensa por la tierra y el territorio. Hay muchos feminismos populares comunitarios, territoriales, hoy en América Latina y en nuestro país, que efectivamente colocan en el centro el cuidado de la tierra, el cuidado de los ciclos de la vida frente al avance del extractivismo, frente al avance del capital. Hay una segunda dimensión que está relacionada con dar visibilidad a los trabajos de reproducción social y del cuidado. Es ahí donde consideramos, siguiendo la lógica de las economistas feministas que son tan potentes en países como Argentina y como Uruguay, que efectivamente debemos apuntar a considerar el cuidado como un derecho, ¿no? Donde el Estado debe asumir un rol fundamental precisamente para conectar cuidados con un sistema de protección social que apunte a la desfamiliarización y a la desmercantilización del cuidado. ¿Por qué desfamiliarización? Porque efectivamente los trabajos de cuidado y de asistencia a los seres dependientes recae sobre las mujeres, ¿no? Recae sobre las familias, perdón, y dentro de las familias recae sobre las mujeres y especialmente sobre las mujeres pobres en nuestro país y en nuestro continente. Y desmercantilizar porque el Estado efectivamente debe proporcionar un sistema de protección social, debe formar asistentes dedicados precisamente al cuidado para que las mujeres puedan liberarse, digamos, de esa tarea, puedan independizarse, al tiempo que debemos comprender los cuidados desde una óptica más universal y más democrática para que los hombres asuman lo que corresponde en esta tarea que tradicionalmente recae sobre las mujeres. Así que ahí hay un cambio estructural que hacer, que, como dicen las feministas, que implica comprender también la economía ligada a la sostenibilidad de la vida. Pero el cuidado debe ser comprendido básicamente como un derecho universal, y debemos asociarlo a un sistema de protección social para poder desmercantilizarlo, ¿no? Y que no seamos solo las mujeres de clase media que podamos en ese sentido tercerizar el trabajo de cuidados, ¿no? Es básicamente para proteger sobre todo y proporcionar derechos a las mujeres pobres y democratizar, ¿no? Esta función que siempre, o este rol que siempre ha recaído sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos. Y por último, tenemos que pensar también en una tercera dimensión, la relación entre cuidados y salud, cuidados y trabajo, cuidado y ambiente. Piensen ustedes, al calor de esta crisis sanitaria, ¿no? Estamos bajo una pandemia, es probable que haya, ojalá que no, nuevas pandemias en el futuro, pero sobre todo tenemos que hacer frente al cambio climático que va a generar nuevas enfermedades, nuevos refugiados ambientales. Frente a ello, necesitamos conectar de manera inextricable cuidado, salud y ambiente, ¿no? Debemos fortalecer esos lazos hoy en día con el sistema sanitario, un sistema sanitario que debe ser a todas luces público. Nosotros entonces concebimos, como te decía al inicio, los cuidados como un nuevo paradigma que debe estar en la base de este pacto ecosocial y económico. Y detrás de ello lo que hay una cosmovisión relacional que entiende los vínculos con el territorio desde otro lugar, los vínculos con la naturaleza desde otro lugar. Y en esa línea quiero decir que básicamente cuando hablamos de las demandas socioambientales, ¿no?, que siempre son tan irritativas, molestan a las élites económicas y a las élites y a la clase política, porque lo que hacen es cuestionar los modelos de desarrollo insustentable, porque lo que hacen es colocar la mirada en la posibilidad de otras relaciones con el territorio, relaciones de cuidado con el ambiente y con la naturaleza. En esa línea debemos promover, sin duda, que la clase política y económica, además de los intereses, de los fuertes intereses económicos que hay detrás de los modelos de desarrollo, abandone el campo del analfabetismo ambiental, abandone esa ceguera epistémica y desarrollista que impide comprender que lo que está en juego es nada más y nada menos que nuestra casa común, que nuestra vida humana y no humana y la vida del planeta todo.
Estamos hablando con Maristela Svampa, socióloga, escritora, que, bueno, ya la... Una última pregunta, porque sabemos que se tiene que ir. Recomendamos, quien quiera seguir este tema, leer su artículo Nuestro Chernobyl Criollo, que está en la revista Anfibia, está online, así que se puede acceder. Y yo le quería
Es un fragmento del libro.
Bien, sí. El libro escrito con Enrique Viale. Y Maristela, ¿cómo es que usted elige la cuestión socioecológica como su tema dentro de la sociología?
Bueno, en realidad, mire, yo empecé a trabajar de manera interdisciplinaria cuando comencé a abordar los conflictos ambientales hace ya 15 años aproximadamente, ¿no? Los conflictos ligados a la minería a cielo abierto. Y me encontré con un mundo muy complejo, muy diverso, que requería un nuevo aprendizaje y sobre todo lecturas interdisciplinarias y trabajo, además de interdisciplinario, colectivo. Fue así que a partir de 2007 comencé a integrar grupos de investigación a nivel nacional y también internacional que buscaran restituir la complejidad, insisto, de esta problemática, porque no es desde una sola disciplina que podemos tener un abordaje integral de la misma. Siempre he trabajado con otros colegas, hemos escrito libros sobre el fracking, sobre la minería. Ahora también acabamos de lanzar un libro sobre las mega factorías de cerdo, que se puede consultar online, 10 mitos y verdades de las mega factorías que quieren instalar en Argentina, pero siempre buscando una mirada integral, holística, que atraviese las distintas disciplinas y desde una perspectiva comprometida y también colectiva. Yo creo que las ciencias sociales no pueden trabajar sino de manera interdisciplinaria y sobre todo deben abandonar la zona de confort que hoy hace que muchos también de nuestros colegas en ciencias sociales y en ciencias humanas ignoren estas temáticas e ignoren sobre todo la gravedad de la crisis climática y socioecológica. Veo mucha más sensibilidad en el campo artístico con quienes tengo un diálogo muy fluido, un campo artístico que desde hace mucho tiempo ha comprendido la gravedad de la crisis socioecológica y busca, sobre todo a través de una obra de arte comprometida, como Tomás Saraceno, entre otros artistas argentinos, busca a través de una obra comprometida apostar a nuevos mundos posibles, abandonando una sociedad de los combustibles fósiles, del agronegocio, entre otras cosas. Así que sin duda, la mía, les digo, es una mirada que ha hecho un lento y gran aprendizaje en la conversación con otras disciplinas y con otros colegas desde hace más de 15 años, y que es una mirada que en todo caso no puede ser etiquetada, porque el problema de nuestra casa común, sin duda, insisto, exige una mirada más integral y más holística que supera la frontera y cualquier tipo de etiquetamiento.
Maristela, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, Matías y Mariana, y un saludo a toda la audiencia ahí en Santa Rosa.
Hasta luego. Ella era Maristela Svampa, socióloga y escritora.